Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Hola amigas, auditoras y auditores de nuestro programa. Un afectuoso saludo de todos los integrantes de este programa. Hoy, lamentablemente, Cristian no estará con nosotros por motivos de trabajo. Esta es nuestra sexta audición, hoy viernes 22 de abril, Día de la Tierra, y después de una semana muy movida. Primero, el fin de semana, por las lluvias y desbordes del río Mapocho, que provocó tanto daño en algunas en algunos negocios fundamentalmente, y posteriormente el fallecimiento del expresidente don Patricio Elwin, que fue tan lindo estos tres días de duelo porque hubo unidad total. Ojalá que esto se repitiera y que fuera más seguido ese pensamiento, es decir, tanto que discutimos, tanto que peleamos, le decimos las cosas lindas cuando ya no están. Bien, pues, invitamos, como ya lo hemos hecho en varias semanas anteriores, a que nos llamen al teléfono de la radio, el 2251-88048, 2251-88048. Esperamos sus llamadas. Bueno, iniciando el programa, escucharemos un audio relacionado con el 22 de abril, el Día Mundial de la Tierra. Escuchemos el audio.
El Día Mundial de la Tierra. Con la finalidad de incrementar la escasa conciencia sobre la fragilidad del planeta, el 22 de abril de 1970 se recuerda porque más de 20 millones de norteamericanos se movilizaron en una jornada memorable. El evento fue bautizado con el nombre de Día de la Tierra y es considerado como el nacimiento del moderno movimiento ecologista. Dos años después, se celebró la primera cumbre mundial sobre medio ambiente, la Conferencia de Estocolmo. El espíritu de Estocolmo sirvió para sensibilizar, aunque insuficientemente, a los gobiernos y a la sociedad civil sobre la magnitud de los problemas que afectan al medio ambiente. Es en 1990 cuando este evento se extiende a nivel mundial y el 22 de abril pasa a ser el Día Mundial de la Tierra. Aquel año, más de 1,000 ONGs organizaron actos públicos en alrededor de 140 países y con una participación calculada en 200 millones de personas. Estas movilizaciones contribuyeron a incrementar la conciencia ambiental y que en 1992 se realice la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, la más grande cumbre realizada hasta la fecha. Sin embargo, todas las expectativas de aquel certamen mundial no se cumplieron y el mundo siguió sin atender los graves problemas ambientales y que se siguen incrementando. El número creciente de habitantes y los altos niveles de consumo están agotando los recursos naturales. La escasez crónica de agua y el avance de la desertificación, la pérdida de la tierra arable, la destrucción de los hábitats naturales y la contaminación generalizada son los principales peligros que amenazan la biodiversidad y los ecosistemas de la tierra. La tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos. La tierra misma está viva. Somos partes de un universo en evolución. Somos miembros de una comunidad de vida interdependiente con una magnificente diversidad de formas de vida y culturas. Nos sentimos humildes ante la belleza de la tierra y compartimos una reverencia por la vida y las fuentes de nuestro ser. Señala un extracto de la Carta de la Tierra. El Día de la Tierra apunta precisamente a la toma de conciencia de los recursos naturales de la tierra y su manejo, a la educación ambiental y la participación como ciudadanos ambientalmente conscientes y responsables. En el Día de la Tierra, todos estamos invitados a participar en actividades que promuevan la salud de nuestro planeta, tanto a nivel global como nacional, regional y local.
Derramando luz y fuego, dejando el árbol sin flor.
Derramando luz y fuego, dejando el árbol sin flor.
Hay un invierno tendido que entre piedras se durmió. Su sueño va en tus barriles, despierto lo quiero yo.
Su sueño va en tus barriles, despierto lo quiero yo. Sube, sube pronto, dale al burro, apúralo.
¿Quién se te empacó? Dale, apúralo.
Sube, sube, sube pronto, dale, apúralo.
¿Quién se te empacó? Dale, apúralo.
Anda y déjame tu río, tan fresco pero sin voz.
Anda y déjame tu río, tan fresco pero sin voz.
Aguatero, aguatero, tu carga estilando va.
Córtala porque al sendero la hierba quiere pulgar.
Córtala porque al sendero la hierba quiere ocultar.
Sube, sube pronto, dale al bosque. Dale, apúralo.
Sube pronto, sube pronto, dale, apúralo.
Ya se te apuró, sube, aguatero.
Bueno, continuando con nuestro programa, vamos a escuchar un segundo audio que tiene relación con el Día del Libro y del Derecho de Autor, que se celebra mañana, sábado 23 de abril. Escuchemos el audio.
El 23 de abril celebramos el Día del Libro, pero no solo eso, también el Día Internacional de los Derechos de Autor. Si eres un amante de los libros y quieres ayudar a que estos continúen publicándose y sigamos los creadores como yo transmitiéndote nuestras historias, apóyanos.
¿Qué celebro el Día del Libro y del Derecho de Autor? Celebro mi pasión por la literatura y mi suerte enorme por tener una profesión que me permite jugar con palabras y ensamblarlas en textos hermosos. Por eso es muy importante, muy importante, defender siempre el derecho del autor.
Yo creo que hay que felicitar a tanto a los que escriben como a los que traducen, como a los que leen, porque hoy es un día importante, el Día del Libro y el Día del Derecho de Autor. Es un día que hay que celebrarlo y tenemos que estar todos muy felices de que se instituya este día y que tengamos la posibilidad de seguir disfrutando de los libros y de los autores que los escriben y de los traductores que los traducen.
Los libros se escriben para salvar el mundo, para salvar nuestro mundo, el de los sueños y de las ideas. Y por eso proteger la creación literaria, proteger la imaginación, es totalmente necesario para la sociedad y además es la única esperanza, la esperanza que nos queda de un mundo mejor y de un país mejor.
Feliz Día del Libro. Feliz 23 de abril.
Feliz Día del Libro y del Derecho de Autor.
A todo el mundo, feliz Día del Libro y feliz Día del Derecho de Autor.
Feliz Día del Libro y del Derecho de Autor.
Continuando con nuestra sección efemérides, entre el 17 y 23 de abril de 2016, según el sitio servicioweb.cl, iniciamos estas efemérides. 17 de abril de 1791, por orden del gobernador de Chile, Ambrosio O'Higgins, se funda la Villa Los Andes, y el 31 de julio de 1865 recibe el título de ciudad con el nombre de Santa Rosa de los Andes. En 1788, por auto de esta fecha, se manda a fundar Illapel. En 1825, Ramón Freire disuelve el Congreso. Los vecinos de Santiago constituyen una junta asesora del Congreso encabezada por José Miguel Infante, pero es rechazada por Freire. En 1830, un 17 de abril, se libra la batalla del Lircay entre fuerzas chilenas por razones de política interna y a causa de que el sistema de gobierno no se cimentaba firmemente porque los partidos políticos se hacían cruda guerra. En 1839 se promulga el decreto que pone fin a las actividades de la Universidad de San Felipe y en su reemplazo se crea la Universidad de Chile. En 1845, un 17 de abril, se decreta la refacción y modificación completa de la Casa de Moneda para que sirva de Casa de Gobierno de Chile y para que se instalen en ella los ministerios. Esto ocurre en el gobierno de Manuel Bulnes. En 1883, solemne apertura del primer curso de medicina en el Instituto Nacional. En 1888 se inaugura la Escuela Normal de Preceptores de Chillán. En 1895 se da el título de Villa a Ñuñoa. En 1923 se crea oficialmente la Cruz Roja Chilena. En 1931 se inaugura el servicio radiotelefónico directo entre Santiago y Madrid. En 1964, Olegario Lasso muere en Santiago, el escritor Olegario Lasso, autor del celebrado cuento El Padre. En 1979 se crea la Escuela de Aviación Naval sucesora del Centro de Instrucción de Aviación Naval. Un 18 de abril, pero de 1828, exhumación en Mendoza de los restos de don Juan José y don Luis Carrera para ser conducidos a Chile. Esto ocurre a 10 años de su fusilamiento. En 1837 nace en Osorno Eleuterio Ramírez Molina, el León de Tarapacá, llamado así porque murió combatiendo en la quebrada de Tarapacá en 1879. 1839, entrada a Lima del ejército restaurador, al mando del general Bulnes. En 1868 se designan los textos que deben servir para la enseñanza de las escuelas primarias. En 1882, las poblaciones vecinas a la que ocupaba la división del Canto, llamada del Centro, asumen una actitud hostil con las tropas chilenas, por lo cual hubo que amedrentarlas y tomar medidas enérgicas hasta dominarlas completamente. 1884, el historiador chileno Benjamín Vicuña Mackenna es nombrado miembro de la Academia de la Historia de Madrid. En 1944, la prensa informa que es hora de dar un nuevo régimen legal a los araucanos. 19 de abril, 1556, don Jerónimo de Alderete, que venía de España, nombrado gobernador de Chile en reemplazo de Valdivia, fallece en Panamá en 1617. Los religiosos hospitalarios de San Juan de Dios se reciben del hospital de este nombre. 1836, se inaugura en Santiago por encargo del presidente Joaquín Prieto la primera escuela de enseñanza superior, llamada Escuela Modelo. Su primer director fue el educador José Bernardo Suárez, distinguido catedrático, fundador de las escuelas nocturnas para obreros y del Colegio Mercantil. Publicó además varias obras históricas y didácticas, más su destacada Guía del profesor primario. 1877, se manda establecer un curso de agricultura práctica en la Escuela Normal de Preceptores de Santiago. 1889, se funda el Instituto Pedagógico, primero en Sudamérica. Estaba destinado a preparar profesores para los liceos e impartía los cursos de castellano, latín, inglés y ciencias naturales. Los estudios duraban 3 años. 1924, entre las ofertas que el comercio ofrece al público a través de la prensa, figura el Ford de Turismo, comillas, sin partida, a 8.100 pesos y, comillas, con partida, a 8.900 pesos. 1973, una huelga general que afecta a los 9 sindicatos comienza en el Teniente. Un día 20 de abril de 1748, el río Mapocho se desborda e inunda a Santiago, parecido a lo que pasó la semana pasada. 1801, solemnemente se rinden los primeros exámenes en la Academia de San Luis de Santiago. 1851, un motín cívico-militar estalla en las calles de Santiago de Chile, en oposición al gobierno de Bulnes y a la candidatura presidencial de Manuel Montt. En este hecho, el coronel don Pedro Urriola es muerto. 1899, creación del Liceo Fiscal de Niñas número 3 de Santiago y se nombra directora la señorita Carmela Silva Donoso. 1912, a los 66 años, muere en Santiago el notable pintor Pedro Lira, autor de telas como, comillas, la Fundación de Santiago, cierre comillas, comilla, el niño enfermo y, comilla, el jardinero. 1927, Chile obtiene la sede del Campeonato Sudamericano de Atletismo, donde es declarado campeón sudamericano de atletismo. Un 21 de abril de 1521, muere Hernando de Magallanes en las Filipinas, en un combate con los indios de esa región. 1823, se concede un escudo de honor a los que se encontraron en la acción del 27 de noviembre de 1820 en la Alameda de Concepción, en el cual se dirá, comillas, la patria agradecida a los restauradores de Concepción, cierre de comillas. 1839, muere en Lima a los 80 años de edad doña Isabel Riquelme y Mesa, madre del libertador Bernardo Gil. 1870, instalación solemne del Seminario Conciliar de Valparaíso. 1908, en el Hospital San Juan de Dios de Santiago, muere a los 29 años de edad el poeta Carlos Pessoa Vélez. Un 22 de abril de 1451 nace en Madrid la gran reina Isabel la Católica, que tan eficazmente ayudó a Colón en su empresa del descubrimiento de América. Murió en 1504. 1813, créase una junta de economía y arbitrios para que examine el erario público y proponga al gobierno las medidas económicas del caso. 1831, se funda el pueblo de Ovalle con el nombre de Villa de Ovalle, obteniendo el título de ciudad el 31 de diciembre de 1867. 1862, se inaugura el ferrocarril de La Serena a Coquimbo, que fue uno de los primeros de nuestro continente. 1880, se inicia por la escuadra chilena un combate con los fuertes del Callao. El fuego causó perjuicios en la ciudad, pero no tuvo mayores resultados. 1923, se inaugura la primera convención de enseñanza comercial en el país. 1926, en el Hospital San Vicente de Santiago muere Federico Gana, cuentista nacional que es considerado el verdadero descubridor del campo chileno en la literatura. No se trata de simples descripciones de paisajes y gente, sino de una cabal comprensión de los valores propios de la cultura de su tiempo. Notable es también la importancia que en su narrativa adquiere la mujer, cuya psicología comprende y valora. Así pueden citarse sus cuentos Pobre Vieja, 1890, La Señora, 1899, Paulina, 1906, la más leída por los colegiales. Había nacido el 15 de enero de 1867. Y finalmente, un 23 de abril de 1548, se confiere a don Pedro de Valdivia el título de gobernador y capitán general de Nueva Extremadura, nombre con que en aquel entonces se designaba a Chile. 1557, llega a Chile el gobernador García Hurtado de Mendoza con la flota más numerosa conocida hasta entonces en Chile. Desembarcó en Coquimbo. Con el nuevo gobernador llegó al país el poeta Alonso de Ercilla y Zúñiga. 1844, díctase el reglamento para el Consejo de la Universidad de Chile, cuerpo que debe ejercer la superintendencia de la educación pública que establece la Constitución. 1851, el gobierno concede medalla de oro a los oficiales y de plata a la tropa que sofocó el motín del batallón de Valdivia, ocurrido el 20 de este mismo mes y año. 1879, se inaugura el Instituto Agrícola de Santiago. 1882, nace el escritor Augusto Dalmar, cuyo nombre civil era Augusto Goemin Thompson, Premio Nacional de Literatura en 1942. 1891, los balmacedistas hunden en la rada de Caldera el barco Blanco Encalada, en días de la Guerra Civil de 1891 en Chile. 1913, se funda el Regimiento de Ingenieros número 7 de Puente Alto. 1917, se funda la Universidad de Concepción, su primer rector es Enrique Molina. 1952, se efectúa en el país el censo de población y vivienda que arroja 5.914.961 habitantes en Chile. 1954, se inaugura la planta Llanza de Los Ángeles, primera que fabricó azúcar de remolacha. El primer año procesó 37.522 toneladas de remolacha, con las que produjo 4.530 toneladas de azúcar. Servicioweb.cl, Radio Siglo XXI, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Entre Pincha y Talamí, dicen que el diablo nació entre Pincha y Talamí. No me hagáis sufrir ahora, si es cierto que me querí. No me hagáis sufrir ahora, si es cierto que me querí. A la reja los el diablo, diablito de Talamí. A la reja los el diablo, diablito de Talamí. No me vengáis con diabluras, que en eso te la gano a ti. Dicen que en la casa del cura crece una higuera bendita. Dicen que en la casa del cura crece una higuera bendita. Arrímate más pa' acá, que no puedo estar solita. Arrímate más pa' acá, que no puedo estar solita. A la reja los el diablo, diablito de Talamí. A la Nalgüe plante un olivo en colina un duraznito. En Nalgüe plante un olivo en colina un duraznito. Si a otra le doy tu amor, siquiera dame un besito. Si a otra le doy tu amor, siquiera dame un besito. ¡Última chacá! Y a la reja los el diablo, diablito de Talami. A la reja los el diablo, diablito de Talami. No me vengáis con diabluras, que en eso te la gano a ti. No me vengáis con diabluras, que en eso te la gano a ti.
Continuamos con la sección Saludos, onomástico de esta semana. Como es habitual, un cordial saludo de parte de los integrantes de este programa a quienes tienen alguno de los siguientes nombres de pila: Leopoldo, Vladimir, Emma, Edgardo, Anselmo, hoy Karina, mañana Jorge. Cumplieron año los siguientes amigos: el 18 de abril Emanuel Elías Hurtado, Alejandra Fuensalida; el 19 de abril Maritza Piña, que nos apoya en la edición de la revista Caudal de la Cooperativa; el 20 de abril Magdalena Ursúa Álvarez, Lucas Patricio Torres, hoy María Gloria Clavieres y Magdalena López Vázquez. Un cordial saludo con motivo de haber cumplido un nuevo año a todos estos amigos y que sus planes se logren durante el transcurso de este año que se inicia. Sección Noticias. El próximo domingo 24 se celebrará un almuerzo de camaradería en la casona de Don Aníbal, de la cooperativa José Massa. El próximo lunes 25, martes 26 y miércoles 27 en la casona de la cooperativa se entregarán contenedores de basura a los vecinos de Huertos José Massa. Los horarios son de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas. Hay que llevar un recibo de agua o luz y el carnet de identidad. Otras noticias son: Rinconcito Criollo, almuerzos todos los días. Reservas antes de las 11 horas, fono 02-542-7541 02-542-7541. Señora Mireya Isabel Riquelme, 12.675. Un taller de Zumba, profesor a cargo Daniela Obando, San Ricardo, Gabriela con los limoneros, dentro del Galpón Cultural a un costado de la Radio Siglo XXI. Horario lunes y jueves de 20 a 22 horas, gratis. Ven a tu subcentro favorito. Esto es Pintana Deportes. Invitación: Gran Bingo Solidario este domingo 24 de abril a las 18:30 horas. Club Juventud Santos, Padre Hurtado, 12.186, Pablo de Roca. 2.000 pesos con derecho a dos cartones. Esto por Marlene y Marcelo. Y finalmente, evento benéfico para Teresa Centeno Yáñez, hija de señora Mina. Se realizará el día 30 de abril a las 21 horas en la sede San Ricardo. Entrada 2.000 pesos con derecho a un vaso de terremoto. Te esperamos. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Y si es natural.
Bien, la semana anterior estuvimos hablando un poco del ferrocarril trasandino. Hoy hablaremos un poco del ferrocarril Arica La Paz. El ferrocarril de Arica a La Paz es parte integral de la historia de las relaciones entre Chile y Bolivia, ya que es el resultado de un excelente entendimiento entre ambas naciones luego de terminada la Guerra del Pacífico. El Tratado de Paz entre ambos países culminó aquella brillante etapa, el cual fue firmado precisamente el día 20 de octubre de 1904, en donde el artículo 3 de este convenio fue el que dio origen al ferrocarril de Arica a La Paz, iniciativa que fue considerada desde el comienzo de las negociaciones. La construcción de la línea férrea significó un gran esfuerzo, desde incluso el diseño del trazado. Luego de varias propuestas se optó por el trazado de Hardin, por el valle de Utah, con un desarrollo de 469 kilómetros, con 7 túneles, gradientes máximas de 3% en adherencia y de 6% en sectores de cremallera y curvas con radio mínimo de 150 metros. El 14 de agosto de 1905 se llamó a propuestas públicas sobre la base del trazado hecho por el señor Hardin, complementando con otros estudios, a la que llegaron ofertas de 4 firmas concurrentes. El 2 de enero de 1906 se otorgó el contrato de construcción a la firma nacional Sindicato de Obras Públicas de Chile. Luego, el gobierno de Chile promulgó la ley 1813 el 2 de febrero de 1906, autorizando la contratación de un empréstito destinado a financiar la vía internacional. Es así como el 5 de septiembre de 1906 se inician las obras de ingeniería en el tramo chileno, con una gran fiesta realizada ese día, organizada por la empresa contratada y autoridades chilenas. La inexperiencia de la empresa contratada obligó a cancelar el contrato y a llamar nuevamente a propuesta, la que fue otorgada a la empresa Deutsche Bank, la que tampoco supo superar los obstáculos que se le presentaron, por lo que este contrato se anuló por acuerdo entre ambas partes. Es así como el 5 de septiembre de 1906 se inician las obras de ingeniería en el tramo chileno, con una gran fiesta realizada ese día, organizada por la empresa contratada y autoridades chilenas. Luego de los fracasos enfrentados en la titánica construcción de la vía del ferrocarril, se procedió a estudiar nuevamente el trazado de Hardin, estudio con el cual se decidió hacer algunas modificaciones a la ruta, lo que significó un gran ahorro de tiempo y de costos en la construcción de la vía. La tercera etapa de los trabajos se inició auspiciosamente, sin encontrar inconvenientes que paralizaran el paso del riel por sobre las empinadas cumbres. A fines de 1909 se iniciaron las obras en el tramo boliviano, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hubo semanas en las miles de obreros participaban de la construcción, dentro de los cuales la mayoría provenía del sur de Chile, atraídos por los buenos salarios. Fuente: Ferrocarril Arica La Paz.cl. Radio Siglo XXI, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Marcó pa' que fuera linda cuna de campeón, la media luna apretada de polvo, grito y color. Tierra del Óscar de mí, la tierra de Curicó. Por algo en su media luna mi Chile lindo nació. 6 meses ganó esa tierra cartas de bronce inmortal.
seis veces la media luna, fue un solo grito triunfal. Seis veces la media luna, fue un solo grito triunfal. Centauros en su caballo nacieron los Cardemil, reyes de las medias lunas, guasos de estampa viril. Pero aquel champion de champion, el chilenazo Ramón, unió a los Cardemil en un solo corazón. Seis veces ganó esa tierra, cartas de bronce inmortal. Seis veces la media luna, fue un solo grito triunfal. Seis veces la media luna, fue un solo grito triunfal.
Una noticia de ecoticias.com dice que con energías renovables una vivienda cumple un año sin pagar la luz. En plena huerta murciana, en la pedanía de Llano de Brujas, se encuentra una vivienda 100% sostenible y cuyo dueño, un holandés afincado en esa región, decidió cortar los cables y poner fin a su relación con su compañía eléctrica, la Compañía Regional de Energía Solar. Celebra el primer aniversario de esta pionera y murciana instalación fotovoltaica que permite el autoabastecimiento energético y el fin de las tan cuestionadas facturas de luz. En plena huerta murciana, en la pedanía de Llano de Brujas, se encuentra esa vivienda y su diseño fue realizado por el holandés en esa región. Decidió no pagar más luz. Después de que se estudiara la viabilidad de este proyecto y de que se llevara a cabo un estudio personalizado, la Compañía Regional de Energía Solar realizó en el pasado año 2015 una instalación fotovoltaica de 8 kilovatios con la capacidad de llegar a producir hasta un total de 14.000 al año, posibilitando así la amortización para su dueño en un periodo de entre 8 y 12 años, dependiendo de la variación en la tarifa eléctrica. Ya hace un año que esta bonita vivienda urbana unifamiliar en Llano de Brujas comenzaba a ser autosuficiente eléctricamente, y hoy, un año después, desde que se puede afirmar que el proyecto ha sido todo un éxito. Todo un año sin pagar el recibo de la luz. Se apunta que esta vivienda ahorrará hasta 243.710 euros a lo largo de la vida útil de la instalación, estimada en unos 25 años. Así, aún siendo la opción de autoconsumo que requiere de una mayor inversión, ya que esta vivienda llegó a desconectarse totalmente a la red, se trata de una gran alternativa que responde al oligopolio actual del sistema eléctrico español y que persigue un mundo más sostenible y en el que podamos ser autosuficientes eléctricos a través del sol. Gran protagonista de la región de Murcia. El propietario de la vivienda explica que, comillas, fue una gran decisión, ya que tras hablar con nuestra compañía eléctrica, que no dejó de ponernos problemas para aumentar la potencia que necesitábamos, argumentando que nuestra vivienda quedaba demasiado apartada de su campo de red. La única solución que nos daba era que construyéramos una línea de 7 postes y 800 metros de cable. Una decisión, continúa, que nos hubiera costado más de 10.000 euros y encima habría pasado a ser propiedad de la compañía y no nuestra. La respuesta de autoabastecimiento a través del sistema AOS desde el primer momento la Compañía Regional de Energía Solar comprendió que para satisfacer las necesidades de esta vivienda y asegurar el confort de la familia, el mejor sistema para lograr ese autoabastecimiento eléctrico era ese sistema de autosuficiencia eléctrica permanente. Según la Compañía Regional de Energía Solar, comillas, la inversión económica realizada por esta familia para poder disfrutar del sistema instalado por nuestra empresa será amortizada en 8 años. Cierre de comillas. Además, la instalación del sistema AOS en esta casa logrará una reducción de 9.139 kilos de anhídrido carbónico. Fuente ecoticias.com. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Miren qué diablo el vinacho hecho con agua y romero.
Miren qué diablo el vinacho hecho con agua y romero.
Se me sube a la cabeza como si fuera sombrero. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Esa mujer está loca, quiere que la quiera yo.
Esa mujer está loca, quiere que la quiera yo.
Que la quiera su marido, él tiene la obligación.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Me gusta ver a los pobres cuando están enamorando. Me gusta ver a los pobres cuando están enamorando. El sombrerito a los ojos y las hilas ya colgando.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Las mujeres no me quieren porque tengo el poncho roto.
Las mujeres no me quieren porque tengo el poncho roto.
Se arregla fácil, muchacha, me saco este y me pongo otro.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Arriba de un alto pino estaba Santa Julieta. Arriba de un alto pino estaba Santa Julieta, haciéndose la coqueta con Santo Tomás de Aquino.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Se me han acabado las coplas y voy a mandar a traer.
Se me han acabado las coplas y voy a mandar a traer.
En mi casa tengo un árbol que de coplas se ha de querer.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Continuando, daremos información sobre las energías renovables. Chile vive una verdadera revolución en materia de energías renovables. De acuerdo a la última versión del New Energy Finance Climascope, elaborado por Bloomberg New Energy Finance y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, nuestro país tiene el tercer lugar en el ranking global que mide el atractivo de inversión en energías renovables. En total, a la fecha, existen en construcción 49 proyectos equivalente a 4.117 megawatts por una inversión total de 11,3 billones de dólares. De los megawatts que producirán dichos proyectos, el 46% provendrá de energía renovable, cifra que sube a 67% al contemplar la totalidad de los proyectos de recursos renovables. ¿Qué son las energías renovables entonces? Las energías renovables se caracterizan porque en sus procesos de transformación y aprovechamiento en energía útil no se consumen ni se agotan en una escala humana. Entre estas fuentes de energía están la hidráulica, la solar, la eólica y la de los océanos. Además, dependiendo de su forma de explotación, también pueden ser catalogadas como renovables la energía proveniente de la biomasa, la energía geotérmica y los biocombustibles. Las energías renovables suelen clasificarse en convencionales y no convencionales, según sea el grado de desarrollo de las tecnologías para su aprovechamiento y la penetración en los mercados energéticos que presentan. Dentro de las convencionales, la más importante es la hidráulica a gran escala. En Chile se define como fuentes de energía renovable no convencionales a la eólica, la pequeña hidroeléctrica, centrales hasta 20 MW, la biomasa, el biogás, la geotermia, la solar y la energía de los mares. Fuente: Ministerio de Energía de Chile. Radio Siglo XXI, La Voz de los Huertos en La Pintana. Ahora un artículo sobre participación ciudadana en la institucionalidad ambiental. ¿Cómo participo? Hoy en Chile existe una amplia gama de espacios y mecanismos para que la ciudadanía tome parte de los asuntos públicos vinculados al medio ambiente. Este sitio contiene información sobre participación ciudadana de nuestra institucionalidad ambiental. ¿Qué es la participación ciudadana? Entendemos la participación ciudadana como un proceso de cooperación mediante el cual el Estado y la ciudadanía identifican y deliberan conjuntamente acerca de problemas públicos y sus soluciones, con metodologías y herramientas que fomentan la creación de espacios de reflexión y diálogo colectivo, encaminados a la incorporación activa de la ciudadanía en el diseño y elaboración de las decisiones públicas. Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana 2014. Funciones del Ministerio del Medio Ambiente en relación a la participación ciudadana. Entre las principales funciones del Ministerio en esta materia se encuentra colaborar con las autoridades competentes a nivel nacional, regional y local en la preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación, promoción y difusión ambiental, orientados a la creación de una conciencia nacional sobre la protección del medio ambiente, desarrollo sustentable, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, y a promover la participación ciudadana responsable en estas materias. Establecer convenios de colaboración con gobiernos regionales y municipalidades destinados a adoptar las medidas necesarias para asegurar la integridad, conservación y reparación del medio ambiente regional y local, así como la educación ambiental y la participación ciudadana. Financiar proyectos y actividades orientados a la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio ambiental, la educación ambiental y la participación ciudadana. Fomentar y facilitar la participación ciudadana en la formulación de políticas y planes, normas de calidad y de emisión en el proceso de evaluación ambiental estratégica de las políticas y planes de los ministerios sectoriales. Participación de la comunidad en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, CEIA. SEIA es un instrumento de gestión que permite introducir la dimensión ambiental en el diseño y la ejecución de los proyectos y actividades que se realizan en el país. A través de él se evalúa y certifica que las iniciativas tanto del sector público como del sector privado se encuentran en condiciones de cumplir con los requisitos ambientales que les son aplicables. Los mecanismos que aseguran la participación informada de la comunidad en el proceso de calificación de los estudios de impacto ambiental y de las declaraciones cuando correspondan se encuentran regulados por la ley 19.300 y el reglamento del SEIA, decreto 40 de 2013. Participación pública en procesos de fiscalización y denuncia. Corresponden a la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, ¿cierto?, asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental de su competencia. Es así que la SMA tiene la autoridad de fiscalizar resoluciones de calificación ambiental, RCA, normas de calidad y emisión, planes de prevención y o descontaminación, planes de manejo de la ley 19.300 y otros que la ley establezca a futuro. Además, tiene la facultad exclusiva de aplicar sanciones frente a un incumplimiento de dichos instrumentos, las que van desde la amonestación por escrito hasta la revocación de la resolución de calificación ambiental, incluyendo la aplicación de multas de hasta 10.000 unidades tributarias anuales. Para el cumplimiento de su función fiscalizadora, la SMA ofrece a la comunidad un medio para canalizar las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de infracciones de su competencia. Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. En este punto es importante que los vecinos tomen en consideración estos aspectos, porque realmente cualquier proyecto que se desarrolle o tiene que hacer una resolución de calificación ambiental o un estudio ya más completo, que es un SEIA, que tiene que ver con muchas más exigencias en cuanto al proyecto. Radio Siglo XXI, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Allí campea el coraje, el amor. amor la galanura, y en comunión de virtudes la tradición que perdura.
Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va. No le apologís, capataz. Guacha, 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 dale nomás. Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va. Hacele punta al campeón, todo ya un humano. Buena patrón.
Bien, antes de terminar, quisiera expresar algunos comentarios con respecto a lo que es el sistema de comunal ambiental municipal, comité ambiental municipal, que está compuesto de dos ramas. Una es la municipal y la otra es la organización civil, que se llama Comité Ambiental Comunal, CAC. Ese Comité Ambiental Comunal lo integran distintas personas que se interesan por el medio ambiente y que quieren participar apoyando en alguna medida las acciones que realiza la municipalidad, específicamente la diga, fundamentalmente, con respecto a lo medioambiental. Las funciones básicas del Comité Ambiental Comunal son vigilar y apoyar el avance de las estrategias ambientales de la comuna, supervisar el proceso de implementación de la certificación ambiental de la municipalidad. La municipalidad tiene el nivel de certificación más alto, de excelencia, es una de las primeras comunas que obtuvo ese nivel. Y tercer objetivo es accionar iniciativas de carácter ambiental para la ciudadanía. Es decir, aquí, si uno participa, puede también proponer algunas acciones desde el punto de vista medioambiental que se realicen en distintos sectores de la comuna. Y de alguna manera este comité tendrá que implementar, obtener recursos, asesoría, etcétera, para realizar ese proyecto. Bien, estimados vecinos y auditores, estamos finalizando esta sexta sesión, esta sexta audición, y esperamos que tengan un muy buen fin de semana junto a todos los suyos y que la próxima semana, si Dios así lo estima, podamos estar nuevamente reuniéndonos a la misma hora el próximo viernes. Hasta luego, muchas gracias por escucharnos.
Radio Siglo XXI tuvo el agrado de presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Condujo a Arturo Salinas Calderón, quien agradece su amable sintonía. Un programa similar el próximo viernes en este mismo horario.